y Arturo Fontaine. Duna, sonidos de tu mundo.
El TPP-11 es una sigla en inglés del Acuerdo Transpacífico. En verdad, el nombre oficial de este tratado es Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Fue firmado por 11 naciones en mayo del año 2018 y por eso se llama TPP-11, y es un tratado que establece una zona, facilidades para el comercio en un mercado de alrededor de 1.300 millones de habitantes. De este tratado son básicamente miembros Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, Perú, Vietnam, México también. Bueno, y hay otros países más chiquititos, digamos. Pero en general son 11 países, de los cuales ya 7 han corroborado, o sea,
han ratificado
el tratado. Sobre este tema conversamos en esta edición de Terapia Chilense con el economista y consultor de empresas Vittorio Corvo, expresidente del Banco Central. Me da mucho gusto darte la bienvenida al programa, Vittorio. Muy buenas tardes, me acompaña Arturo Fontaine.
¿Cómo estás, Vittorio? Gusto saludarte.
Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están, Héctor, y cómo está Arturo?
Bien, bien. Mira, queremos meterle el diente en este programa, Arturo, al tema del TPP-11, porque, habiendo sido firmado ya en el año 18, Chile todavía no lo ratifica. Y la ratificación se ha encontrado con algunos inconvenientes. El principal inconveniente es que el Ejecutivo coloca urgencias, pero con esas urgencias no pasa nada en el Congreso, porque simplemente el Congreso no coloca el tema en las tablas de las comisiones. Y se ha levantado, desde luego, una ola de resistencia. Me gustaría conocer tus impresiones sobre este tema.
O sea, Chile, que tiene una que ya eligió hace muchos años abrirse a la economía mundial, y lo cual le ha dado una gran ventaja de poder acceder con sus productos al resto del mundo y al mismo tiempo poder comprar bienes en el resto del mundo, porque el otro lado, la apertura exportamos y también importamos, y eso le ha dado a Chile una tremenda ventaja, porque esta apertura le permitió no solamente comerciar en bienes, sino que acceso a tecnologías, y eso tiene gran parte que ver con el éxito del desarrollo chileno en los últimos 30 años, que estudiado por todos. Ahora el TPP-11 tiene la gran ventaja de que nos permite, como también han surgido en los últimos años muchos clubes dentro del multilateralismo, que ha sufrido un poco la parte multilateral, especialmente con los embates que le dio el presidente Trump. Entonces han surgido asociaciones de países. Aquí este es un club grande en el cual Chile jugó un rol importante en su desarrollo cuando Heraldo Muñoz era el ministro de Asuntos Exteriores, ahí partió. Y esto tiene la gran ventaja que nos permite acceso a mercados que son muy dinámicos y que son muy importantes para nosotros. Si nosotros no lo firmamos, vamos a tener una desventaja en el acceso a mercados tan importantes como Japón, tan importantes como Australia, pero al mismo tiempo, bueno, y también México, en nuestra región, pero al mismo tiempo hoy se discute en Estados Unidos, porque Trump se retiró de este acuerdo, y hoy se discute en Estados Unidos con el presidente Biden y sus asesores en la parte de comercio exterior, de reintegrarse a esto por el gran costo que está pagando Estados Unidos de estar fuera de esto. Entonces yo creo que para Chile ya nos abrimos al comercio, y nosotros lo único es que ahora tenemos barreras adicionales porque estos países se bajaron las barreras entre ellos. Entonces nosotros, nuestras exportaciones están penalizadas hoy día en Japón, están penalizadas en Australia, entre otros países que son mercados muy importantes para nosotros. Entonces yo creo que tiene una gran ventaja. Ahora no hay duda, muchas cosas que el Ejecutivo le pone urgencia, Esa es parte de la política chilena, el deterioro que ha tenido la política en los últimos años, pero eso, de eso hemos hablado mucho.
¿Y cuál, también. ¿Y cuál crees tú, Vittorio, que es el centro de la resistencia? Por ejemplo, el tema de las semillas, que es uno de los temas que se menciona. Se menciona que Chile pierde cierta libertad para tener una política industrial autónoma, digamos, definiendo ciertas áreas en las cuales el Estado puede subsidiar ciertas empresas, y ese tipo de estrategia económica con este tratado quedaría muy debilitado. ¿Cómo ves tú esos dos argumentos que se usan en contra?
O sea, si pensamos, Chile ha tenido siempre un modelo de evitar discriminar entre sectores, pero si mañana decide promover algunos sectores específicos versus otros, bueno, también lo hace Japón, también lo hace Australia, también lo hace Canadá, entonces yo creo que se puede acomodar.
Ya, o sea, tú no lo ves como un impedimento a una política industrial si esa fuera la decisión.
No, pues si política industrial hacen todo en su forma. O sea, política industrial es burda, no se pueden hacer, pero política industrial es todo, hacen de una forma u otra. O sea, es política industrial también cuando nosotros tenemos esquema para promover la innovación. Y si mañana queremos ir más lejos en algunas cosas, también eso es política industrial. Entonces, pero eso se acomoda dentro de esto. Yo no lo veo como
no lo ves como un obstáculo. Estancable. Bien.
No lo veo como un obstáculo.
Bien.
Te digo, porque los países que están ahí ya lo hacen. Pues. Estados Unidos también lo hace. Lo hacen los gobiernos locales en Estados Unidos también.
Qué curioso, Vittorio. ¿Tú dirías que en qué momento comenzó a sonar el cuerno del proteccionismo en Chile? Porque a ver, este tratado fue negociado en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y hasta ese momento, digamos, era... A ver, era carrera corrida, por decirlo así.
Y el gobierno lo impulsaba.
Y el gobierno lo impulsaba. Y hoy día todo se complicó, digamos.
Bueno, como se ha complicado todo en Chile, pero no hay duda de que esto... ya estamos pagando un costo por no tener acceso a este club tan dinámico, que incluye socios importantes para nosotros, como digo, Japón, pero también Canadá. Entonces no hay duda que ya estamos enfrentando una barrera adicional porque hay tratamiento preferencial a los 11 miembros.
Entiendo.
Y como digo, mañana si entra Estados Unidos el costo va a ser peor todavía.
Entiendo que están en la puerta del horno, digamos, esperando 3.000 productos chilenos del campo agropecuario, forestal, fundamentalmente de esos
productos que serían favorecidos
por
la ratificación.
Claro, porque es muy difícil entrar a los mercados, a los mercados, sobre todo de Japón, de Canadá también. Y estamos perdiendo oportunidades en este momento.
Eso es, yo creo que estamos perdiendo oportunidades porque este es un club de países de peso y países que son muy importantes a nosotros como mercado. Entonces yo creo que hoy día tenemos una barrera adicional porque no somos miembros del club. Hoy día no podemos entrar a la mesa donde se sientan los miembros del club. Tenemos que pagar un ticket. Y ese ticket es que enfrentamos barrera más alta que la que tienen entre ellos los miembros del club.
¿Y tú no tienes una hipótesis de qué es lo que mueve la resistencia a firmar? Bueno,
básicamente, yo creo más básicamente todo el cuestionamiento que se ha hecho, que se hace hoy en el último tiempo a las políticas exitosas que tuvo Chile en los últimos 30 años. Y de los cuales han contribuido todos. Como digo, en esto contribuyó mucho Heraldo Muñoz, que fue quien lo negoció.
Sí, da la impresión de que era su gran legado como diplomático, ¿no? Pero ahora él mismo se niega a querer firmarlo, a querer ratificarlo.
Eso es, yo creo que ahora, es básicamente eso. O sea, ¿no? Yo creo que como, esto es...
Di una cosa...
Todo el mundo nos mira raro,
Por ahí leí que Gran Bretaña ahora tenía intenciones de agregarse a este tratado.
Ah, sí, porque Gran Bretaña anda buscando mercados ahora que tiene barreras para entrar a lo que quedó de la Unión Europea, Europea menos Gran Bretaña. Entonces Gran Bretaña está interesada y también está interesada Estados Unidos, porque Estados Unidos era parte del club y ahí fue una cosa unilateral de Trump. Entre todo su modelo nacionalista de aislarse del mundo, Trump decidió retirarse. y no firmarlo.
Claro, porque Inglaterra está un poco, a ver, está un poco fuera del eje de la zona Asia-Pacífico, estrictamente, digamos, sí, ¿no?
Ah, claro,
está,
sí, claro.
Mientras que a esa zona sí que pertenece
Estados Unidos. Obviamente, y obviamente. Estados Unidos estuvo en el origen también del tratado. Claro. Esto partió en tiempos de Obama, me parece. Claro. ¿No?
A ti como economista, Vittorio, ¿te parece viable una estrategia de desarrollo que no contemple la apertura externa?
Yo creo que eso, o sea, no hay país exitoso en el mundo que se haya desarrollado sin abrirse al mundo. Y el caso más interesante de los últimos 30 años es China. China era un país aislado del mundo. Y la apertura de China al resto del mundo le permitió a ellos especializarse en cosas que le compramos al resto del mundo y comprarle al resto del mundo cosas que no tienen para qué producirla a ellos, que no tienen la tecnología y sería mucho más cara. O sea, la apertura es una de las pocas cosas que los economistas y todos los estudios que se han hecho muestran las grandes ventajas que tiene la apertura. Las grandes ventajas, podemos discutir la velocidad de la apertura, pero esa historia es la historia económica chilena de cuando se hizo la apertura. Pero hoy día, cuando el país está abierto, busquemos otras oportunidades, porque si no entramos a esto, se nos cierran mercados. Esto es cerrarse mercados. Entonces yo creo de que hoy día esto es muy poco cuestionado en el mundo. El cuestionamiento de Trump no fue por razones económicas, sino fue por razones ideológicas de Trump y su nacionalismo cerrado que empujó y se retiró de muchas cosas, entre otras cosas de la OMS, pero también trató de echar abajo la Organización Mundial de Comercio, negándose a nombrar los jueces. Entonces no, la solución de controversia hoy día no funciona porque Estados Unidos no renovó los jueces. Eso se está echando a andar ahora. Entre otras cosas, también se eligió la presidenta de la Organización Mundial de Comercio, que estuvo paralizado por mucho tiempo. Entonces eso no se movió. Ahora tiene presidenta porque las primeras cosas que hizo Biden fue destrabar esa elección.
Claro.
Dirigió una presidenta muy capaz que había tenido un alto puesto en el Fondo Monetario y también en el Banco Mundial. Entonces, hoy día se están reconstruyendo estas instituciones en el mundo con el cambio de signo en Estados Unidos. Entonces, para nosotros, yo creo que tiene una tremenda ventaja dar esta etapa adicional, porque también va a estar Estados Unidos en el medio. Si está Estados Unidos en el medio, perdimos ese tremendo mercado.
Claro. Oye, Vittorio, el comportamiento de este modelo económico tan exitoso como que se deterioró un poco los últimos años, ¿no? Si uno mira el ingreso per cápita, por ejemplo, es bastante estancado, ¿no? Estaba mirando los datos del Banco Mundial y claro, el ingreso per cápita se estanca alrededor de los $14,000. Estos son dólares constantes del año 2010 que pone ahí el Banco Mundial, y se mueve muy poco. Siguientes. ¿Cómo ves tú ese estancamiento del ingreso per cápita chileno? ¿A qué se debió?
Yo creo que estas cosas no hay una causa única, pero una parte importante fue que entre el año 2014 y el año 2017 la inversión cayó todos los años. Año a año, cada año invertimos menos que el año pasado. Entonces fue la caída de la inversión, el hecho de que en muchas áreas que teníamos que seguir avanzando, entre ellas mejorar la calidad del capital humano, porque ya habíamos llegado a un nivel de ingreso per cápita de un nivel en el cual seguir subiendo es cada vez más difícil. Cuando uno saca los frutos del árbol, primero extendiendo la mano, pero después ya se requiere una escala mecánica. Entonces los primeros frutos del árbol de las mejoras de eficiencia vinieron con la apertura, vinieron con estabilizar la economía, con la estabilidad financiera, que la gente pudo planear a largo plazo, se controló la inflación. Eso nos dio un tremendo empuje, pero el viento de cola se perdió, había que seguir trabajando, había que ahora tener una escala más alta. Y esa escala más alta requería mejorar la calidad de la educación, requería hacerse cargo de los problemas que tenemos de hace mucho tiempo, especialmente en la capacitación. Entonces, no hay duda, fuimos perdiendo en parte, y aparte también se fue deteriorando el ambiente de inversión. Por eso que esos años la inversión, como digo, cayó año a año. año a año.
¿Y por qué fue eso, Vittorio? ¿Por qué cae la inversión? Cuando tú dices se deterioró.
Parte de la caída, claro, parte de la caída tiene que ver con la minería, pero incluso pues, si uno saca la minería...
O sea,
minería,
el fin del ciclo del superciclo del cobre influyó, claro.
El superciclo del cobre se terminó. Entonces, proyectos mineros no siguieron creciendo a la tasa grande que crecieron durante el superciclo. Pero también cayó la inversión en otros sectores, porque no hay duda, una reforma tributaria no hay duda que Chile requiere reforma tributaria, pero esa reforma tributaria fue una reforma que subió significativamente el impuesto a las empresas y también creó bastante confusión inicialmente. O sea, yo creo que también tiene que ver con la reforma tributaria, tiene que ver con el aumento de la incertidumbre que hubo en ese periodo. No hay duda, y ahora en los últimos años hemos seguido sufriendo por razones distintas. Hemos sufrido, entre otras cosas, también ahora los últimos 18 meses partiendo por el estallido social y sus secuelas en violencia, y después también en forma importante la pandemia del COVID y la gran recesión mundial de mediados del año pasado, que desató el COVID. A nosotros nos golpeó tres cosas y eso nos llevó a una caída muy fuerte el año pasado.
Vittorio, te quiero llevar al tema de los programas de apoyo de emergencia a raíz de las condiciones sanitarias imperantes en el país. Hay muchos programas de apoyo, hay bonos para la clase media, hay programas de ingreso familiar de emergencia, hay programas de apoyo a los puestos de trabajo, etcétera. Pero también han operado, sin duda, como apoyo los dos retiros que ya llevamos de los fondos previsionales. En principio, se calcula que en estos retiros de los fondos previsionales hay más de 30,000 millones de dólares que llegan al mercado, digamos. Los economistas cuantifican los programas de apoyo que hasta el momento se están desarrollando en el orden de 12.000, 15.000, 18.000 millones de dólares adicionales. Eso es mucha, mucha plata. O sea, nunca probablemente la economía chilena había tenido un shock de liquidez, llamémoslo así, parecido a este, en muchos años al menos, ¿no? Es difícil encontrar en nuestra historia económica un shock tan potente como ese. Sin embargo, se sigue diciendo que el gobierno llega tarde, llega mal y que la gente está en una situación desesperada. ¿Cuál es tu impresión respecto a cada uno de estas variables?
Partamos primero con respecto al tamaño de los programas de apoyo. Si miramos eso en una comparación internacional, lo acaba de actualizar el Fondo Monetario la semana pasada en su informe fiscal que presentó el miércoles pasado en la reunión anual en Washington. Entonces Chile está entre los países del mundo, incluyendo los avanzados, que más recursos ha dedicado a apoyo, porque nosotros, como manejamos prudentemente las finanzas públicas por muchos años, había espacio para enfrentar este hecho único de esta combinación de shock, usando recursos para apoyar a las empresas y a las personas. Entonces, no hay duda que Chile está en la parte superior de los montos, incluyendo a los países avanzados, entre los 10 países del mundo que más recursos han dedicado a apoyar a familias y a empresas. No hay duda. Uno siempre puede discutir si llegaron a tiempo o no. Chile desarrolló a través de los años sistemas muy eficientes para llegar a los grupos más pobres, y eso nos permitió avanzar significativamente en reducción de la pobreza. Por eso que llegamos a niveles de pobreza nosotros bajo el 10%, mientras Argentina hoy día tiene el 45%. Y Colombia el 35%, Si nosotros llegamos a niveles de un dígito, hoy día vamos a llegar al 11 o 12. O sea, está muy bien hecho para llegar a los grupos de más bajos ingresos que están en bajo la línea de pobreza.
Los grupos más vulnerables.
No tenemos buenos sistemas para llegar a la clase media. Entonces aquí se ha ido haciendo camino al andar, que hacen todos los países. O sea, en Estados Unidos hay mucha crítica que esta ayuda no ha llegado a los que se debía haber llegado. Hay mucha ayuda, mucha crítica.
Ah, también pues, hay crítica ya de, igual, en ese sentido.
También hay crítica, que no ha llegado lo que ha llegado, igual, porque la misma crítica que se hace en Estados Unidos. Entonces yo creo que parte de eso es cierto, por eso ha pasado, pero se ha ido innovando. Entonces, incluso ahora la discusión es hacerlo estas últimas apoyos, hacerlo en forma mucho más generalizada, y ahí empezamos a tener un problema porque las finanzas públicas ya se han deteriorado mucho. Entonces tenemos que tener cuidado, la focalización sigue siendo importante. Si no focalizamos, no le demos ingreso a los grupos de alto ingreso que no lo requieren, que es parte de lo que se hizo con el primer retiro. El primer retiro, el retiro fue para todos, y los que más se benefician son los grupos de alto ingreso porque fue libre impuesto.
Claro.
Entonces yo creo que hay que tener cuidado, esa es la primera parte. Segundo, aunque ha habido un retiro importante en los fondos de pensiones, o sea, sin ni una duda, los 24.500 millones de dólares que se retiraron, una parte, que eso fue el 12,2% del producto, una parte muy grande de esa no se ha usado. O sea, se dedicó una parte pequeña a eso, que el Banco Central lo estimó en su último IPOM, que sería en torno al 1,9% del PIB, de los 12% del PIB que fue el retiro. O sea, prácticamente un sexto de eso se usó en consumo.
En consumo.
El resto está, la gente lo ahorró, pues la gente lo ahorró, tiene dudas qué va a pasar, lo ahorró para vivienda. O sea, fue una recomposición de ahorros, sacó un ahorro forzoso que tenía para las pensiones, y ahora crea un problema tremendo de pensiones para adelante, que ya tenía un problema en pensiones, y lo que hizo lo puso en una cuenta a la vista o corriente, lo puso en cuentas de ahorro. Parte de esto tiene que ser también porque tiene incertidumbre, no sabemos cuánto dura la pandemia, entonces lo que va a hacer es que no se lo va a consumir todo ahora, pero no hay duda que esto muestra de que esto no fue directamente a consumo. El Banco Central estima que una parte pequeña de eso fue el 15% de los retiros fueron a consumo, el 15%. Entonces, claramente, ya habían programas de apoyo. Ahora yo no niego que hay gente que lo requiere, no lo ha llegado, eso pasa siempre, y eso hay que tratar de perfeccionarlo, y se ha ido perfeccionando de a poco, y hay que contribuir todo a tener sistemas que nos permitan en el futuro, lo necesitamos tener sistemas mucho más expeditos para llegar a los distintos grupos de la población cuando vengan emergencias. Vamos a aprender mucho de esta, pero todos los países están aprendiendo. O sea, uno no puede, que en el mundo nadie piensa que en Chile fue un problema, que fue un problema de que no se dedicaron suficientes recursos, nada de eso, ni mucho menos.
O sea, Vittorio, pero yo entiendo que en el acuerdo que tú participaste había 12.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, para esto, y después agregaron creo que 6.000, o sea, habría unos 18.000, ¿no? Pero lo que tengo entendido es que no se ha gastado eso, que se ha gastado muchísimo menos. Hay gente que está hablando que se han gastado 4.000 a 5.000, porque el resto está en los ministerios a la espera que se gaste, pero no está realmente llegando a la población todavía.
Claro, lo que nosotros propusimos en el acuerdo que me tocó participar es crear un fondo de 12.000 millones para usarlo en los próximos, eran 18 meses, después se pensó hasta el primer semestre del 22. Porque parte de esto también es para ayudar a reactivar la economía. Muchas empresas van a quedar muy golpeadas, van a desaparecer, claro, empresas. Muchos trabajadores van a haber que ayudarlos, a recapacitarlos para que entren a trabajar, que hay que darle capacitación nueva, nuevos empleos. Entonces lo nuestro fue 12.000 millones pensando que la pandemia terminaba en los próximos 3 o 4 meses, o 5 meses, uh-huh, lo peor de la pandemia, pero eso no pasó. Como no pasó, ahora se requieren más recursos. Entonces más recursos ya se han asignado 18.000 millones, de los cuales tú me dices cuánto se ha gastado hasta ahora, como 8.000 millones. Vamos a ver ahora en el informe de este viernes cuánto se ha gastado en el último mes, que también se ha gastado más, pero nunca se pensó que esto era para gastarlo en los primeros meses, si este acuerdo fue recién en el segundo semestre del año pasado. Entonces parte se iba a ir gastando de acuerdo a qué pasaba con las necesidades que iba creando el apoyar a hogares y empresas por la pandemia, y también dependía cómo seguía el virus, y seguir también apoyando al sector salud, que ha hecho un tremendo trabajo en el sector salud, pero se requerían recursos en eso, se requerían recursos humanos, que, y también comprar equipamiento y otras cosas. Entonces, este programa total eran 12.000 millones en prácticamente, para ser exacto, en 21 meses, ¿eh? Porque terminaba el primer trimestre del 22. Se le agregaron 6.000 más, y lo que vi el otro día del ministro de Hacienda, lo que plantea el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, es de que si esto se profundiza, podemos seguir raspando la olla. O sea, programa para ver. Lo que hay que hacer ahora, y la gran ventaja de Chile lo puede hacer, porque Argentina no puede hacerlo, Brasil tampoco. Brasil tiene una deuda que es el 100% del producto. O sea, nosotros tenemos una deuda pública que es el 34%. Brasil tiene el 100%. Y Argentina no le presta a nadie un peso, o sea, no tiene recursos para hacerlo. O sea, Chile también le quedan fondos todavía, le quedan fondos de tesorería, que administra tesorería, que son los fondos de estabilización. Entonces yo creo que Chile apoyo ha dado. Hay que agilizarlo más, claro, pero tampoco hay que hacerlo agilizando como muchos dicen que tiene que ser sin preguntar a todos. No hay recursos para eso. Ahí destruimos las finanzas públicas, porque después quitar estos... Yo el temor que tengo, quitar estos programas va a ser muy difícil. Entonces estos programas tienden a quedarse permanentes. Y nosotros tenemos tremenda necesidad en educación, tenemos tremenda necesidad en salud, y tenemos tremenda necesidad en previsión, para apoyar, para que la gente tenga una jubilación digna, a la gente que la parte solidaria de eso. Y entonces no hay duda de que el temor ahora es que estas cosas seamos re cuidadosos, porque si empezamos a repartir estos para todos van a tener derecho de propiedad después, y quitarlo no se puede hacer.
No va a ser fácil. Vittorio, sobre la hora, porque ya nos tenemos que despedir. Hay una cierta simetría en el siguiente sentido: la situación sanitaria sigue siendo muy sombría, el ánimo nacional a raíz de la reclusión no creo que sea de los mejores, las perspectivas adelante, a ver, cuando menos se ven muy... se recomienda mucha cautela, pero sin embargo las estimaciones, las proyecciones económicas de Chile, según el Fondo Monetario, entiendo yo que están del orden del 6-7%, o sea, a pesar de todo, la economía parece estar bien aspectada este año.
O sea, primero hay que tener re claro que gracias a todos estos programas, o sea, Chile ya se recuperó, Estados Unidos se ha recuperado todavía. El IMASEC, que la actividad del último mes que conocemos, ¿no es cierto?, de febrero, ya estuvo por encima del que teníamos antes de la pandemia. O sea, Chile ya se recuperó. A diferencia de Estados Unidos, que creemos que en el segundo trimestre se va a llegar al nivel que tenía antes de la pandemia para ellos, que empezó en febrero. Nuestra crisis empezó con el estallido social. Chile ya se recuperó. O sea, de aquí para adelante, o sea, si no pasa nada de aquí para adelante y se queda pegado el IMASEC en el nivel de febrero, cero crecimiento mes contra mes hasta diciembre, cero crecimiento. La economía crece 8,6. Pero va a crecer menos 8,6 porque vamos de algunos meses de crecimiento negativo con respecto al mes anterior, la actividad. Yeah. Entonces yo creo que Chile ya se recuperó. Hay un problema de arrastre este año. Ya se dio el crecimiento porque el cuarto trimestre del año pasado fue mucho mejor de lo que se pensaba, el cuarto trimestre. Entonces ya tenemos, y vamos a comparar ahora el producto este año con el del año pasado. El de este año partió alto porque partió con un cuarto trimestre que lo empujó un montón para arriba. Entonces, aunque se mantenga ahora donde está, el crecimiento con respecto al horrible año pasado, especialmente horrible fue en el segundo y tercer trimestre, con respecto a ese horrible año pasado, el crecimiento nuestro sería 8,6, si se mantiene el nivel, o sea, ya crecimos. La pregunta que debemos hacernos todos, que pasa para adelante, pues ya crecimos, o sea, las proyecciones que hay hoy día de crecimiento de Chile, que el Banco Central tiene entre 6 y 7, es muy probable que sea entre 6 y 7, o la encuesta expectativa hoy día que tiene una mediana de 6% de crecimiento, ahora lo subió de 5,3 que tenía a 6, eso es muy probable, la pregunta es el próximo año, porque esto es puro rebote.
De acuerdo. Puro
rebote. Y de aquí para adelante, el próximo año vamos a tener de nuevo un crecimiento mediocre, porque porque no hemos, la inversión es muy baja, ha sufrido mucho la inversión, y también la gran incertidumbre que tenemos ahora, la incertidumbre desde el punto de vista político. Tenemos varias elecciones, tenemos una nueva constitución, pero tenemos unas grandes ventajas todavía. O sea, Chile tiene hoy día una situación fiscal que se ha deteriorado en el margen, pero es manejable si hacemos la tarea. El Banco Central ha hecho su pega, se ha mantenido la inflación controlada y ha hecho un montón de programas de apoyo. No solamente hablamos recién de la parte fiscal, pero el Banco Central ha hecho un montón de programas de apoyo que se parece más a los bancos de los países avanzados. Todo eso ha ayudado, y esa institucionalidad existe. Ojalá que no se debilite con el proceso constitucional. Pero Chile tiene muchos activos todavía, sin ni una duda. Seguimos siendo una economía abierta al mundo, sin ni una duda, que da tremenda ventaja. Nuestros empresarios miran todo el mundo y ven las oportunidades afuera. Tenemos acceso a financiamiento, aunque se nos ha deteriorado la calificación de nuestra deuda. Seguimos teniendo acceso a financiamiento a costos bastante bajos comparado con otros países, porque la gente de Chile tenemos oportunidades de seguir navegando. Pero lo que me preocupa a mí es que los problemas que teníamos los últimos 5 o 6 años no los hemos enfrentado. El problema de la educación parvularia gratuita para todos, está durmiendo el proyecto muchos años en el Congreso. Tenemos que avanzar en la formación del capital humano, tenemos que resolver los problemas del sector salud, tenemos que resolver un montón de problemas, más competencia en la economía, pero hoy día estamos nublados con otras cosas.
Vittorio Corvo, economista, expresidente del Banco Central, un agrado conversar contigo. Muchísimas gracias por tu participación en Terapia Chilensis. Un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo,
muchas
Vittorio.
Gracias, Héctor. Muchas gracias, Arturo. Un abrazo a ambos. Gracias.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado se traduce en algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en el programa de hoy día del expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, y de Arturo Fonten. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilensis. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.